Soy Sebastián, y esta es una historia que jamás pensé contar. No es fácil admitir lo que viví, y hasta hoy me pregunto si lo que vi fue real o un producto de mi mente fatigada. Pero lo sé en el fondo de mi ser, algo sucedió esa noche, algo que me marcó de por vida. Nací y crecí en Buenos Aires, Argentina, una ciudad rica en historia, cultura y, como descubrí, secretos oscuros. Hace algunos años, trabajé como vigilante nocturno en un cementerio histórico de la ciudad. Era un trabajo que me ofrecía buena paga y horas tranquilas, ideal para un hombre solitario como yo. El cementerio, con sus monumentos de mármol y ángeles alados, tenía una belleza solemne durante el día. Pero cuando caía la noche, ese lugar adquiría un aura diferente, casi opresiva. Mi rutina era sencilla. Recorría los senderos serpenteantes entre las tumbas, asegurándome de que no hubiera intrusos ni vándalos. Sabía que era poco probable encontrar a alguien en esos terrenos después del anochecer. La mayoría de las personas respetaban el lugar, y los pocos que no lo hacían, preferían evitarlo. Aún así, mi trabajo me requería hacer rondas cada hora, vigilando la quietud, en medio de un silencio que parecía crecer con cada paso que daba. Una noche, el aire estaba más frío de lo habitual, como si el invierno hubiera decidido regresar de repente. Me ajusté el abrigo y comencé mi ronda habitual, dejando que mis pasos resonaran sobre el sendero de piedra. Había una calma antinatural en el ambiente, como si el propio cementerio contuviera la respiración. Traté de ignorarlo, de centrarme en mi tarea. Pasé por las tumbas más antiguas, donde las inscripciones apenas eran legibles por el desgaste de los años. Fue en ese momento cuando lo vi. Estaba parado a unos 20 metros de mí, junto a una tumba abierta. Era un hombre alto, delgado, vestido con ropa que parecía sacada de otra época. Su chaqueta larga, su sombrero de ala ancha, todo en él evocaba una imagen del pasado, como si hubiera salido de una fotografía en sepia. El hombre no se movía, simplemente me observaba. Al principio pensé que tal vez era una broma, algún turista extraño que se había colado. Pero algo en su postura, en su presencia, me hizo dudar. Mi instinto como vigilante me empujó a acercarme. ¿Qué hace usted aquí a estas horas? Le pregunté con voz firme, aunque había una inquietud en mi interior que comenzaba a enraizarse. Pero el hombre no respondió. Ni siquiera hizo un gesto que indicara haberme escuchado. Solo se quedó allí, como si fuera una estatua. A medida que me acercaba, comencé a notar detalles que antes se me habían escapado. Su piel, pálida como el mármol, parecía casi translúcida bajo la luz de la luna. Sus ojos, hundidos en las sombras de su rostro, tenían un brillo extraño, antinatural. Pero lo que más me perturbó fue la tumba abierta a su lado. La lápida era vieja, cubierta de musgo y casi ilegible, pero había algo en esa fosa que me llenó de un terror visceral, algo que no podía explicar. Finalmente, llegué a donde estaba el hombre. «¿Está usted bien?», repetí, intentando mantener la calma. Pero justo cuando estaba a punto de extender mi mano para tocar su hombro, desapareció. No hubo un sonido, ni un movimiento rápido. Simplemente se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. El espacio donde había estado parado estaba vacío, y la única prueba de su existencia era la tumba abierta a mis pies. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba dentro de la fosa. Estaba vacía, sin rastro de un ataúd o cualquier indicio de que alguien hubiera sido enterrado allí recientemente. Un sudor frío recorrió mi espalda y, sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí. No me importó parecer un cobarde, no me importó nada más que salir de allí. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del hombre y la tumba vacía se repetían en mi mente como un disco rayado. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, parado allí, observándome con esos ojos vacíos. ¿Qué había visto? ¿Un fantasma? ¿Un eco del pasado? Traté de buscar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Y peor aún, sentía que lo que había visto era solo el principio. Al día siguiente, me tomé un descanso. No podía enfrentarme al cementerio después de lo sucedido, no tan pronto. Pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que había pasado me llevaron a investigar. Fui a los archivos de la ciudad, buscando información sobre el cementerio, sobre la tumba que había visto. Encontré documentos antiguos, registros de entierros que databan de siglos atrás. Y fue entonces cuando lo descubrí. La tumba que había visto pertenecía a un hombre llamado Joaquín Alvear, un aristócrata de finales del siglo XIX. Según los registros, había sido enterrado vivo por error. La familia, al descubrir lo sucedido, quedó devastada, pero nunca exhumaron el cuerpo. Se decía que el espíritu de Joaquín vagaba por el cementerio, buscando justicia, o tal vez solo compañía en su eterna soledad. Esa revelación me dejó helado. ¿El hombre que vi, el hombre que desapareció ante mis ojos, era Joaquín? ¿Estaba condenado a repetir su tragedia una y otra vez? Y lo más inquietante, ¿por qué se me había aparecido a mí? Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que hacía mi ronda, sentía su presencia, como si me estuviera observando desde las sombras. Oía susurros, pasos que no eran míos, sombras que se movían en los límites de mi visión. El cementerio, que antes era solo un lugar de trabajo, se había convertido en una prisión de miedos y dudas. Pero la peor noche llegó poco después. Estaba en la zona norte del cementerio, cerca de una cripta que había sido construida para una familia prominente de la ciudad. Mientras caminaba, noté algo extraño. Una figura se movía lentamente entre las tumbas, deslizándose con una gracia inquietante. Sabía que era él antes de que pudiera verlo claramente. Esta vez, no traté de acercarme. Me quedé donde estaba, con la respiración contenida, esperando que desapareciera como la primera vez. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se giró lentamente hacia mí, y aunque estaba a una distancia considerable, pude sentir su mirada atravesándome. El terror se apoderó de mí, un terror que iba más allá de la lógica. Era como si estuviera frente a algo que no debería existir, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Quise correr, pero mis pies estaban anclados al suelo, como si una fuerza invisible me retuviera. De repente, un viento frío se levantó, trayendo consigo un gemido que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Fue un sonido desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Y entonces lo vi, el hombre comenzó a caminar hacia mí, sus pasos eran lentos pero decididos, como si el tiempo no significara nada para él. El pánico me inundó. Finalmente, mis piernas respondieron y comencé a correr. Corrí tan rápido como pude, esquivando tumbas y monumentos, sin atreverme a mirar atrás. Sentía su presencia siguiéndome, como una sombra oscura que se cernía sobre mí. No sé cómo, pero llegué a la entrada del cementerio y crucé las puertas con el corazón a punto de estallar. No volví al trabajo después de eso. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar la idea de regresar a ese lugar maldito. Pero el recuerdo de esa noche, de esas noches, nunca me abandonó. Con el tiempo, intenté retomar mi vida, alejarme de todo lo que me recordara ese episodio. Pero hay cosas que uno no puede olvidar. Cada vez que paso cerca de un cementerio, siento una punzada en el estómago, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, que no podemos explicar. Soy Sebastián y esta es mi historia. No sé si alguna vez podré entender lo que viví, pero sé que fue real. Y sé que, en algún lugar de ese cementerio en Buenos Aires, el espíritu de Joaquín Alvear sigue vagando, buscando algo que nunca podrá encontrar. El sepulturero maldito. Desde pequeño, siempre me fascinó la historia de mi pueblo, un rincón olvidado en las montañas de Honduras, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas y las casas de adobe contaban historias de generaciones pasadas, pero ninguna era tan perturbadora como la del sepulturero maldito. Mis abuelos solían contármela al caer la noche, cuando el viento silbaba a través de los árboles y las sombras se alargaban sin fin. Aunque la escuché muchas veces, nunca la creí del todo. Al menos, no hasta la noche en que decidí comprobarlo por mí mismo. Era el año 1947 cuando aquel sepulturero, un hombre de aspecto enjuto y ojos vacíos, fue acusado de robar a los muertos. Se decía que lo hacía para realizar rituales de magia negra, buscando prolongar su vida y acumular un poder que ningún hombre debería poseer. Los aldeanos, aterrorizados y furiosos, tomaron la justicia en sus manos. Lo lincharon y, en un acto de macabra ironía, lo enterraron en el mismo cementerio donde había cometido sus fechorías. Desde entonces, cuenta la leyenda, cada noche se escuchan ruidos de una pala cavando, como si alguien intentara desenterrarse. Mi fascinación por lo oculto y mi escepticismo juvenil me llevaron a planear una visita nocturna al cementerio. No tenía miedo. O al menos, eso me decía a mí mismo mientras cruzaba las puertas de hierro forjado que crujían bajo el peso de los años. El viento era frío, cortante, y traía consigo un olor a tierra húmeda y flores marchitas. La luna, apenas visible entre las nubes, arrojaba una luz débil y fantasmal sobre las lápidas desgastadas. Avancé con cautela, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba a mi alrededor, oprimiéndome el pecho. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de mis pasos sobre el suelo de grava y hojas secas. Me dirigí al rincón más antiguo del cementerio, donde se decía que habían enterrado al sepulturero. Ahí, entre las tumbas olvidadas, la maleza crecía salvaje, ocultando casi por completo las inscripciones en las lápidas. Me detuve frente a la que, según las historias, pertenecía al sepulturero. Una losa de piedra, cubierta de musgo y musarañas, sin nombre ni fecha, como si incluso la memoria del difunto hubiera sido erradicada. Me incliné para tocar la superficie fría, intentando imaginar cómo sería estar enterrado allí, sin paz, sin descanso. Y entonces lo escuché. Al principio, fue un sonido sutil, apenas perceptible. Pensé que era el viento, o tal vez mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Era inconfundible, el raspar de una pala contra la tierra, una y otra vez, con un ritmo lento y constante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando contra mis costillas. Quise moverme, salir corriendo de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba clavado al suelo, incapaz de apartar la vista de aquella tumba. El sonido se hizo más cercano, como si la tierra misma estuviera respirando bajo mis pies. Sentí el frío del terror reptar por mi espalda, erizándome la piel. Apreté los puños, luchando por mantener la calma, por no sucumbir al pánico. Pero entonces, algo cambió. La tierra bajo la lápida comenzó a moverse, primero de manera imperceptible, luego con mayor intensidad, como si algo estuviera empujando desde abajo, tratando de salir. Retrocedí, tropezando con una raíz sobresaliente y cayendo de espaldas. Desde el suelo, vi cómo la tierra se abría, formando un hueco oscuro y profundo. El sonido de la pala cesó, reemplazado por un silencio sepulcral. Y luego, lo vi. Una mano, huesuda y cubierta de suciedad, emergió de la fosa, aferrándose al borde con una fuerza sobrenatural. Mi respiración se detuvo mientras observaba, paralizado por el horror. La mano fue seguida por un brazo, y luego por una figura emaciada, que se arrastraba fuera de la tumba con movimientos torpes pero decididos. El sepulturero. Su rostro estaba cubierto de tierra, los ojos hundidos en las cuencas, pero brillaban con una luz maligna. Su piel, seca y pegada a los huesos, tenía el color de la muerte. Pero lo que más me aterrorizó fue su expresión, una mezcla de odio y desesperación, como si su tormento no hubiera hecho más que alimentar su deseo de venganza. Me arrastré hacia atrás, jadeando, mientras él se ponía de pie, tambaleante pero imponente. No habló, no emitió ningún sonido, solo se quedó allí, observándome con aquellos ojos vacíos. Sentí que me juzgaba, que sabía por qué estaba allí, y que estaba decidido a no dejarme ir. El sepulturero comenzó a avanzar hacia mí, sus pasos lentos pero seguros, cada uno resonando en el silencio de la noche. Sentí que mis fuerzas me abandonaban, que el miedo me consumía. Intenté levantarme, correr, pero era como si el suelo me hubiese atrapado, como si la misma muerte me estuviera reclamando. Entonces, algo dentro de mí se rompió. El instinto de supervivencia superó al terror y logré ponerme de pie de un salto. Corrí, sin mirar atrás, sin importarme nada más que alejarme de esa abominación. Mis pies apenas tocaban el suelo y el aire helado quemaba mis pulmones mientras me adentraba en el laberinto de tumbas. El sonido de sus pasos me seguía, cada vez más cerca, como si el mismo cementerio estuviera conspirando en mi contra, extendiendo su dominio para atraparme. Las sombras se movían a mi alrededor, distorsionando la realidad, y cada susurro del viento parecía ser una voz espectral que me llamaba, burlándose de mi pavor. Finalmente, vi la salida. Las puertas de hierro, aún abiertas como las había dejado, eran mi única esperanza. Corrí hacia ellas con todas mis fuerzas, sintiendo como el sepulturero me alcanzaba, como su presencia me oprimía el corazón. Crucé las puertas de un salto, cayendo pesadamente al otro lado, en la calle adoquinada. El silencio cayó sobre mí como una losa. Me giré, esperando ver al sepulturero cruzar tras de mí, pero no había nada. El cementerio estaba tan tranquilo como siempre, las sombras inmóviles, el viento en calma. Me quedé allí, jadeando, incapaz de procesar lo que había sucedido. No volví a hablar de esa noche. No volví a acercarme al cementerio, y me alejé de la historia del sepulturero como si fuera una herida que no debía tocarse. Pero el miedo nunca me dejó. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos vacíos, esa figura esquelética, y escucho el sonido de la pala cavando, cavando, sin cesar. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que el sepulturero no ha encontrado descanso. Que sigue allí, bajo la tierra, esperando a que alguien más sea lo suficientemente necio como para buscarlo. Y cuando llegue ese momento, él estará listo, con su pala en mano, para llevarse a su próxima víctima. El peso de la experiencia me dejó marcado, y aunque traté de seguir con mi vida, nunca logré olvidar. Las noches eran las peores, con la oscuridad cerrándose sobre mí, recordándome lo que había visto. Incluso la más leve brisa, el crujir de las hojas o el movimiento de las sombras me hacían saltar, temeroso de que fuera él, de que hubiera escapado de su tumba maldita. Me fui del pueblo poco después. Pensé que al poner distancia, al dejar atrás esas montañas y ese cementerio, lograría encontrar algo de paz. Pero el terror me siguió, persistente e implacable. No importaba dónde estuviera, siempre sentía su presencia, como si el sepulturero se hubiera aferrado a mi alma, como si yo fuera el próximo en su lista. Comencé a escuchar el sonido de la pala incluso cuando estaba despierto, en pleno día. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero se volvió tan constante que me volví loco, buscando su origen, temiendo que de alguna forma él hubiera salido y me estuviera siguiendo. No importaba cuántas veces me dijera que era imposible, que todo estaba en mi cabeza, la sensación de su proximidad nunca desapareció. Un día, mientras trabajaba en un pequeño taller en un pueblo vecino, decidí confrontar mis miedos. Volví al cementerio donde todo había comenzado, armado con la convicción de que debía enfrentar lo que sea que fuera. Cuando llegué, el lugar estaba igual que siempre, silencioso, antiguo, con la misma calma inquietante. Pero esta vez, no era un espectador curioso, sino un hombre en una misión desesperada. Me acerqué a la tumba, el corazón latiendo a mil por hora. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción. Comencé a cavar. Mis manos temblaban y el sudor me cubría el rostro a pesar del frío de la noche. Cada palada era un esfuerzo titánico, no solo por la resistencia de la tierra, sino por el terror que me consumía. Finalmente, llegué al ataúd. Era antiguo, el metal oxidado y la madera carcomida. Con manos temblorosas, lo abrí. Y allí estaba él, el sepulturero, tal como lo recordaba. Su cuerpo estaba intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. Retrocedí, con un grito de horror atrapado en mi garganta. Pero algo dentro de mí me obligó a seguir adelante. Sabía que debía hacer algo más. En un impulso, tomé la pala que había usado y, con todas mis fuerzas, la clavé en el pecho del sepulturero. El impacto resonó en la noche, y por un momento, todo se detuvo. Luego, el cuerpo comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo ante mis ojos. El viento se llevó sus restos, dispersándolos entre las tumbas, y el silencio cayó de nuevo sobre el cementerio. Me quedé allí, arrodillado junto a la tumba vacía, sin saber qué hacer. La sensación de alivio era abrumadora, pero también había un vacío, una ausencia que no podía explicar. Era como si parte de mí hubiera desaparecido junto con él. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente me levantara y saliera del cementerio por última vez. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo. Sabía que había terminado, que el sepulturero finalmente había encontrado descanso. Pero yo quedé marcado para siempre. Ahora, cada vez que escucho el viento en la noche, me pregunto si de verdad lo detuve o si simplemente lo envié a otro lugar, a otro tiempo, para continuar su maldición. Y aunque trato de vivir mi vida, una parte de mí siempre estará atenta, siempre esperando el momento en que vuelva a escuchar el sonido de la pala cavando, cavando, en la oscuridad. La tumba sellada. Soy un hombre que ha vivido para contar una historia que muchos desearían no haber conocido jamás. Nací en Santiago de Chile y mi juventud fue marcada por una ansia de descubrir lo inexplicable, por eso me convertí en periodista. El hambre por la verdad me llevó a buscar la noticia que nadie más se atrevía a contar, y en 1963, esa búsqueda me condujo al pequeño pueblo de Santa Rosa, en la región del Biobío. Un lugar cuya tranquilidad se veía perturbada por un hecho tan escalofriante que, hasta el día de hoy, me eriza la piel recordarlo. Había escuchado rumores de que algo aterrador había sucedido allí. Una mujer, cuyo nombre parecía haberse desvanecido en el olvido, había sido enterrada viva debido a un error médico. La noticia, al principio, no me pareció más que una historia local para asustar a los niños o para avivar el chisme entre los ancianos. Sin embargo, al investigar más a fondo, me encontré con detalles que encendieron mi curiosidad y, debo admitirlo, también mi miedo. La mujer en cuestión, según los pocos registros que pude obtener, había sido declarada muerta tras una misteriosa enfermedad que la dejó en un estado de letargo profundo. Nadie en el pueblo, ni siquiera su familia, dudó del diagnóstico del médico local, un hombre de edad avanzada con más experiencia que energía. Sin embargo, días después de su entierro, algunos aldeanos comenzaron a escuchar gritos y golpes provenientes de su tumba. Los primeros en escuchar esos sonidos pensaron que se trataba del viento o de un animal atrapado. Pero a medida que los días pasaban, el fenómeno se volvió imposible de ignorar. Los más valientes del pueblo, junto con el cura, decidieron abrir la tumba, buscando calmar la inquietud que se había apoderado de todos. Lo que encontraron fue una escena que desafía toda lógica. El ataúd estaba destrozado desde dentro, la tapa tenía marcas de uñas y golpes, pero la mujer no estaba allí. Había desaparecido sin dejar rastro. Hasta aquí, la historia podría parecer un mero cuento de horror, pero lo que vino después la convirtió en una pesadilla. Las personas que participaron en la exhumación comenzaron a morir una por una, en circunstancias extrañas, casi inverosímiles. El carnicero del pueblo, que había ayudado a levantar la tapa del ataúd, fue encontrado colgado en su propia carnicería, con una expresión de terror grabada en su rostro. La esposa del herrero, que había rezado al pie de la tumba, murió quemada en su cocina, aunque nadie encontró indicios de fuego en la casa. Y el cura, el pobre hombre, fue hallado muerto en la iglesia, sus manos aún aferradas a una cruz, con los ojos abiertos en una mueca de horror. Cuando llegué a Santa Rosa, el pueblo estaba sumido en un silencio sepulcral. La gente se rehusaba a hablar conmigo, evitaban mirarme a los ojos, como si temieran que yo también pudiera desatar alguna maldición. Sin embargo, uno de los más ancianos, un hombre al borde de la muerte por causas naturales, accedió a contarme lo que sabía, aunque con la advertencia de que esa verdad podría costarme la vida. Escuché cada palabra con la atención de quien se enfrenta a lo desconocido, con la esperanza de que la razón prevaleciera sobre el miedo. El anciano me llevó a las afueras del pueblo, donde el cementerio estaba casi oculto por la maleza y los árboles que lo rodeaban. Allí, frente a la tumba vacía, me contó que la mujer había sido víctima de una maldición ancestral. Según una leyenda que se había transmitido en su familia durante generaciones, aquel que muriera con una gran injusticia o en condiciones extraordinariamente crueles, podía regresar desde la muerte para reclamar venganza, llevándose consigo a aquellos que habían participado en su desgracia. La historia parecía una superstición, pero algo en los ojos del anciano me hizo dudar. No era el relato de un hombre asustado, sino la advertencia de alguien que había visto el mal de cerca. Me contó que, antes de morir, la mujer había sido acusada de brujería por algunas personas del pueblo, gente que no comprendía su extraño comportamiento durante su enfermedad. En su lecho de muerte, según se decía, había lanzado una maldición contra aquellos que la habían condenado sin pruebas y juró que volvería para ajustar cuentas. No podía ignorar el peso de esas palabras. Sentí un frío en la nuca, un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, pero mi instinto de periodista me impulsó a seguir adelante. Decidí pasar la noche en el cementerio, cerca de la tumba vacía, con la esperanza de captar algún indicio, algo que pudiera explicar lo que había ocurrido y desmentir esa historia de terror que se cernía sobre el pueblo. La noche cayó rápidamente y el silencio se volvió casi palpable. El viento soplaba entre las lápidas, produciendo un sonido que parecía un lamento lejano. Me senté junto a un viejo roble, con la vista fija en la tumba. El tiempo pasaba lentamente, y a medida que avanzaban las horas, la oscuridad se volvía más densa, como si me envolviera en un manto de tinieblas. A la medianoche, justo cuando el silencio se hizo absoluto, escuché algo que me hizo dudar de mi cordura. Era un golpe sordo, débil al principio, como si algo estuviera golpeando desde dentro de la tierra. Me puse de pie de un salto, con el corazón latiendo desbocado. Los golpes se hicieron más fuertes, rítmicos, casi desesperados. Entonces, un grito que parecía provenir desde las entrañas de la tierra, resonó en la oscuridad. Era un sonido inhumano, un lamento que me heló la sangre. Me acerqué a la tumba con una mezcla de terror y fascinación. Los golpes cesaron de repente y el silencio volvió a caer, pero no era el mismo silencio de antes. Este era más denso, más pesado, cargado de una presencia que no podía ver, pero que sentía muy cerca. En ese momento, sentí que no estaba solo. De repente, una sombra se movió a mi izquierda. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. La oscuridad me rodeaba y solo el brillo pálido de la luna iluminaba tenuemente las lápidas. El viento había cesado y todo parecía suspendido en un momento de espera, como si el mismo cementerio contuviera la respiración. Entonces, lo vi. Una figura, apenas distinguible en la penumbra, emergía lentamente de la tierra, justo frente a la tumba vacía. Era como si la tierra misma estuviera dando a luz a algo que nunca debió volver. La figura se levantó con dificultad, cubierta de polvo y restos de tierra, hasta que estuvo completamente de pie. Sus ropas, lo poco que quedaba de ellas, colgaban en jirones, y su rostro era una máscara de horror, con los ojos hundidos y vacíos, la piel estirada sobre los huesos. No era posible que fuera real, pero allí estaba, mirándome con una intensidad que atravesaba la oscuridad. Su boca se abrió lentamente, y aunque no emitió sonido alguno, pude sentir sus palabras, una súplica desesperada que resonaba en mi mente. «No he terminado», parecía decir. «No he terminado con ellos». La figura comenzó a avanzar hacia mí, lentamente, arrastrando los pies sobre la tierra. Cada paso parecía resonar en mi mente, un eco de muerte que me paralizaba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Quise gritar, pero mi voz se había ahogado en mi garganta. Solo pude quedarme allí, viendo cómo se acercaba, sabiendo que si me tocaba, si llegaba a poner sus manos sobre mí, no habría retorno. Pero en el último momento, cuando la figura estaba a solo un paso de mí, algo cambió. El aire se llenó de un olor nauseabundo y el frío se intensificó. La figura se detuvo, como si algo invisible la estuviera sujetando. Entonces, como si fuera arrastrada por una fuerza más poderosa que ella, comenzó a retroceder, lentamente al principio, y luego con más rapidez, hasta que se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de tierra removida. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo que había estado al borde de un abismo del cual nunca podría regresar. El cementerio estaba en silencio de nuevo, pero no era el mismo lugar. Algo había cambiado, algo había sido liberado, y lo sentía en cada fibra de mi ser. Al día siguiente, cuando amaneció, recogí mis cosas y me marché de Santa Rosa. No hablé con nadie, no quise saber más. Escribí mi artículo, pero omití muchos detalles. Nadie habría creído lo que vi, y aquellos que lo hicieran, probablemente no desearían saber más. Hoy, décadas después, todavía me pregunto qué fue lo que realmente sucedió esa noche. La lógica me dice que todo fue una alucinación, producto del cansancio y del miedo. Pero en lo profundo de mi ser, sé que lo que vi fue real y que algo sigue allí, en el cementerio de Santa Rosa, esperando su momento para volver. Desde entonces, nunca he vuelto a un cementerio. He aprendido que hay lugares donde los vivos no son bienvenidos y que hay historias que es mejor no contar. Pero ahora, al final de mi vida, siento que esta historia debía ser dicha, para que otros puedan comprender lo que realmente sucede cuando la muerte no es el final. La sombra sin nombre. Recuerdo cuando, siendo un niño en México, acompañé a mi abuelo al cementerio para visitar la tumba de mi abuela. Aquella noche permanece grabada en mi memoria, no como un simple recuerdo de infancia, sino como una experiencia que cambió mi vida para siempre. Lo que sucedió entre esas lápidas es algo que nunca podré olvidar y es lo que me ha hecho temer los cementerios desde entonces. Era una noche de noviembre, poco después del Día de los Muertos. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba débilmente las tumbas y mausoleos del cementerio. Las sombras danzaban entre los árboles secos y el aire frío llevaba consigo un susurro que hacía que mi piel se erizara. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras y muchas historias, había insistido en que lo acompañara a dejar flores en la tumba de mi abuela, una tradición que seguía cada año desde su muerte. Caminamos en silencio, apenas hablando. El crujido de nuestras pisadas sobre la gravilla rota era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Mientras avanzábamos, no podía dejar de sentir una creciente sensación de inquietud. Era como si el cementerio mismo nos observase, como si las tumbas que pasábamos guardasen secretos oscuros que no debían ser revelados. Finalmente, llegamos a la tumba de mi abuela. Mi abuelo se arrodilló frente a la lápida, murmurando una oración en voz baja mientras colocaba las flores frescas sobre la tumba. Yo me quedé de pie a su lado, con los brazos cruzados sobre mi pecho, intentando protegerme del frío que parecía filtrarse directamente en mis huesos. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez. Una figura oscura, casi indistinguible en la penumbra, apareció entre las lápidas a unos metros de nosotros. Al principio, pensé que era la sombra de un árbol movido por el viento, pero pronto me di cuenta de que esa figura no se movía con el ritmo de la brisa. En lugar de eso, parecía observarnos desde la distancia, inmóvil, sin forma definida, solo una mancha de oscuridad en un mar de sombras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quise decirle a mi abuelo, pero algo en mi interior me detuvo. Quizás fue el miedo, o tal vez una extraña intuición de que, si hablaba en ese momento, de alguna manera llamaría la atención de aquella cosa hacia nosotros. En cambio, me quedé quieto, observando la figura de reojo, esperando que desapareciera como un mal sueño. Pero no lo hizo. En lugar de eso, comenzó a moverse, lentamente, casi imperceptiblemente, en nuestra dirección. No caminaba, no flotaba, solo se deslizaba hacia nosotros, como si el aire la llevase. Un sudor frío empezó a cubrir mi frente, y mis piernas temblaban tanto que pensé que no podrían sostenerme por mucho más tiempo. Finalmente, mi abuelo terminó su oración y se levantó, notando mi rigidez. Me miró con preocupación y siguió la dirección de mi mirada. Al ver la figura, su rostro cambió. No era la expresión de sorpresa lo que vi en su rostro, sino algo mucho peor, reconocimiento. «Es mejor que nos vayamos», dijo mi abuelo, su voz temblorosa. Nunca lo había oído hablar así, y eso me aterrorizó aún más. Sin preguntar, lo seguí mientras se alejaba de la tumba. Pero la figura nos siguió, deslizándose entre las lápidas, siempre manteniéndose a la misma distancia. Sentí que cada vez estaba más cerca, como si el tiempo se ralentizara y la oscuridad se espesara a nuestro alrededor. Las sombras parecían alargarse, retorcerse, y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Mi abuelo caminaba rápido, casi arrastrándome a través de los senderos del cementerio. No dejaba de mirar hacia atrás, y yo hacía lo mismo, esperando ver que aquella cosa se desvaneciera en la oscuridad. Pero no lo hizo. En lugar de eso, parecía acercarse más y podía sentir una especie de peso en el aire, una opresión que me hacía difícil respirar. De repente, mi abuelo se detuvo en seco y me tomó de los hombros, obligándome a mirarlo a los ojos. Había un miedo genuino en su mirada, algo que nunca había visto en él antes. «Escúchame bien», me dijo, su voz apenas un susurro. «Esa sombra es un hombre que fue enterrado sin nombre. Nadie sabe quién era ni de dónde vino, pero fue enterrado aquí hace muchos años. Dicen que su alma no encuentra descanso porque nadie lo reclamó, porque no tiene un nombre que lo recuerde. Y ahora vaga por el cementerio, buscando venganza contra los vivos, contra aquellos que tienen lo que él perdió». Sus palabras se clavaron en mi mente como un cuchillo. Nunca había oído a mi abuelo hablar de algo así y no sabía si creerle o no. Pero en ese momento, rodeado de la oscuridad y con la figura acechándonos, no podía dudar de su palabra. «Tenemos que salir de aquí», dijo, tomando mi mano con fuerza. «No mires atrás, no importa lo que escuches o sientas. Solo sigue caminando». Obedecí sin cuestionar y comenzamos a correr por el cementerio. Las lápidas pasaban a nuestro alrededor como sombras borrosas y el frío se intensificó, haciendo que cada respiración fuese un esfuerzo. No podía ver la figura, pero sentía su presencia detrás de nosotros, como si estuviera justo a nuestras espaldas, extendiendo una mano espectral hacia nosotros. Cada paso que daba me parecía interminable. Sentía que el cementerio se extendía infinitamente, que nunca encontraríamos la salida. El peso en el aire se hizo más pesado, y cada vez que miraba a mi abuelo, veía en su rostro la desesperación de alguien que sabía que no escaparíamos. Finalmente, vi la entrada del cementerio a lo lejos. Una tenue luz de una farola parpadeaba, señalando el camino hacia la salida. Mi corazón se llenó de una desesperada esperanza y aceleré el paso, arrastrando a mi abuelo conmigo. Pero entonces, justo antes de llegar a la entrada, sentí un tirón en mi brazo. Mi abuelo se había detenido de nuevo, mirando fijamente hacia adelante, hacia la entrada del cementerio. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de horror, y su mano temblaba en la mía. «No. Puede ser», murmuró. Seguí su mirada y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Allí, en la entrada del cementerio, estaba la figura. La misma sombra que nos había estado siguiendo todo el tiempo, ahora bloqueaba nuestro camino. No tenía forma humana, solo una silueta oscura, densa, como si fuera una mancha de oscuridad pura, una ausencia total de luz. No había ojos, ni rostro, pero sentí su mirada fija en nosotros. El aire a nuestro alrededor se enfrió aún más y la sensación de opresión se convirtió en una garra invisible que se cerraba sobre mi pecho. Mi abuelo hizo lo único que podía hacer. Sacó un rosario de su bolsillo y comenzó a rezar en voz alta, con una urgencia desesperada. Pero las palabras se ahogaban en el aire frío y la sombra no se movió. Al contrario, parecía crecer, extenderse hacia nosotros, como si la oscuridad misma estuviera viva y hambrienta. No sé cómo, pero encontré la fuerza para gritar. Fue un grito de puro terror, un sonido que no reconocí como mío y que resonó en el cementerio vacío. En ese momento, la sombra se detuvo. No se desvaneció, no se alejó, pero dejó de avanzar. Mi abuelo me miró y en sus ojos vi una chispa de esperanza, una que se aferraba desesperadamente a la posibilidad de que podríamos sobrevivir. «¡Corre!», gritó, empujándome hacia la entrada. Corrí como nunca antes había corrido, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en escapar de ese lugar maldito. Sentí el aire frío a mi alrededor, la opresión de la sombra detrás de mí, pero no me detuve. No podía detenerme. Cuando finalmente crucé la entrada del cementerio, sentí como si una pesada losa se levantara de mis hombros. El aire se volvió más ligero, más cálido, y el sonido del viento en los árboles ya no era un susurro siniestro, sino un simple murmullo natural. Me detuve, jadeando, y miré hacia atrás. Mi abuelo estaba a unos pasos de distancia, saliendo del cementerio con el rosario aún en la mano. La sombra había desaparecido, o al menos, ya no la veía. No había rastro de ella, ni siquiera en las sombras que la luz de la farola proyectaba en el suelo. Nos quedamos allí, en silencio, tratando de recuperar el aliento y entender lo que acababa de suceder. Mi abuelo no dijo nada, solo me abrazó con fuerza, como si temiera que esa sombra pudiera regresar en cualquier momento y llevarme con ella. Nunca hablamos de esa noche. Cada año, cuando llegaba el Día de los Muertos, mi abuelo continuaba su tradición de visitar la tumba de mi abuela, pero yo nunca volvía a acompañarlo. El miedo había echado raíces en mi corazón y el simple pensamiento de volver a ese cementerio me hacía temblar. Con el tiempo, mi abuelo falleció y fue enterrado junto a mi abuela. Aunque no lo dije en voz alta, temí que su alma también pudiera quedar atrapada en ese lugar, acechada por la sombra sin nombre. Pero nunca me atreví a regresar para comprobarlo. Hoy, siendo ya un adulto, he aprendido a vivir con ese miedo, a aceptarlo como una parte de mí. Pero cada vez que paso cerca de un cementerio, no puedo evitar recordar aquella noche, cuando una sombra se levantó de entre las tumbas para reclamar lo que le había sido negado en vida. Y aunque trato de convencerme de que solo fue una pesadilla, en el fondo sé que lo que vi fue real. El hombre sin cabeza. Era el año 1933 cuando un hombre fue decapitado en el cementerio de un pequeño pueblo en Nicaragua, acusado de traicionar a su comunidad. Mi abuelo fue testigo de ese evento y me contó cómo, desde esa noche, la figura de un hombre sin cabeza ha sido vista vagando entre las tumbas, buscando su cabeza perdida. Este relato, que durante años me parecía una historia fantástica, se convirtió en una oscura realidad para mí en una noche que no puedo olvidar, por mucho que lo intente. Mi nombre es Joaquín, y desde niño, crecí escuchando esas historias de fantasmas que mi abuelo relataba al caer la noche, sentado en el portal de su casa. Entre todas, la historia del hombre decapitado siempre fue la que más me perturbaba. No solo porque la contaba con una seriedad escalofriante, sino porque él mismo había presenciado la ejecución. Su mirada se tornaba fría y distante al recordar el evento, como si reviviera esos instantes una y otra vez en su mente. El pueblo, con sus calles de tierra y sus casas de adobe, era pequeño y sombrío. Apenas había electricidad y la vida transcurría al ritmo de la naturaleza. El cementerio estaba en las afueras, en un terreno elevado que dominaba el valle. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, con cruces de madera desgastadas y lápidas cubiertas de musgo. Los árboles, altos y torcidos, proyectaban sombras inquietantes que se movían con el viento, como si los espíritus mismos pasearan entre las tumbas. Siempre me sentí atraído por lo misterioso, y a medida que crecí, esa atracción se transformó en una obsesión. Quería probarme a mí mismo que las historias de mi abuelo no eran más que leyendas, productos de la superstición de un pueblo aislado. Así que, en una noche de luna nueva, decidí enfrentar mis miedos y dirigirme al cementerio. Iba solo, con una linterna y una libreta en la que pretendía anotar cualquier cosa fuera de lo común. El camino hacia el cementerio estaba envuelto en una neblina espesa. Apenas podía ver unos metros delante de mí, pero no me dejé intimidar. Mis pasos resonaban en el suelo empedrado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Al llegar a la entrada del cementerio, el portón de hierro oxidado crujió al abrirlo, como si protestara ante mi presencia. Dentro, la oscuridad era total. La linterna proyectaba un haz de luz tembloroso que apenas iluminaba el sendero entre las tumbas. La neblina parecía más densa aquí, envolviéndome como un sudario. Caminé lentamente, escuchando el crujido de las hojas secas bajo mis pies y el sonido distante del viento que se colaba entre las ramas de los árboles. Cada paso que daba aumentaba mi sensación de inquietud, como si una presencia invisible me estuviera vigilando. Llegué a la tumba donde, según mi abuelo, había sido enterrado el cuerpo del hombre decapitado. Era una tumba sencilla, con una cruz de madera medio rota y sin nombre. Me arrodillé frente a ella, tratando de sentir algo, cualquier cosa que confirmara la historia. El aire estaba helado y el silencio se tornaba opresivo. Entonces, de repente, la linterna comenzó a parpadear. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo una falla de la batería. Pero en ese momento, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un gemido bajo, gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi linterna se apagó por completo, dejándome en la oscuridad absoluta. El gemido se hizo más fuerte y sentí como una corriente de aire helado me envolvía, como si algo se acercara a mí. Desesperado, traté de encender la linterna de nuevo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Entonces, lo vi. Una figura oscura se materializó frente a mí, apenas visible en la penumbra. Era alta y delgada, y en lugar de una cabeza, tenía un vacío oscuro, un agujero en el lugar donde debería estar su rostro. Retrocedí, tropezando con las raíces de un árbol y cayendo de espaldas al suelo. La figura avanzó hacia mí, lentamente, como si flotara sobre la tierra. Mis instintos me decían que huyera, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el terror, incapaz de apartar la vista de esa cosa. Mientras se acercaba, el gemido se convirtió en un susurro, palabras ininteligibles que parecían resonar en mi mente. El aire a mi alrededor se tornó espeso, cargado de una sensación de muerte inminente. Finalmente, logré sobreponerme al terror y me arrastré hacia atrás, desesperado por alejarme de la figura. Me levanté de un salto y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Sentía que la figura me seguía, que cada sombra que veía de reojo era su presencia acechándome. El portón del cementerio parecía tan lejano, como si el camino se alargara interminablemente ante mí. Cuando finalmente lo alcancé, lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo hacia el pueblo, sin detenerme hasta llegar a la casa de mi abuelo. Entré tambaleándome, cubierto de sudor frío, y él me recibió con una mirada que no olvidaré jamás. No me preguntó nada, como si supiera lo que había visto. Simplemente me hizo sentar y me sirvió un trago de ron para calmarme. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de lo sucedido. Cuando finalmente lo hice, mi abuelo asintió en silencio y me contó la historia completa. El hombre decapitado había sido un traidor, acusado de vender a sus compañeros durante una revuelta contra el gobierno. El pueblo lo había condenado a muerte, y su ejecución se llevó a cabo en el mismo cementerio donde ahora vagaba su espíritu. Desde entonces, su alma no había encontrado descanso, y su figura sin cabeza era vista de vez en cuando, buscando aquello que perdió en el momento de su muerte. A pesar de todo, no pude resistir la tentación de volver al cementerio. Sentía que debía enfrentar esa presencia una vez más, entenderla, tal vez ayudarla a encontrar la paz. La siguiente vez que fui, lo hice acompañado de un sacerdote del pueblo, un hombre mayor que conocía las viejas historias y que había enfrentado cosas similares en el pasado. Llegamos al cementerio al atardecer. El sacerdote llevó consigo agua bendita y un rosario y comenzó a rezar en voz alta desde el momento en que cruzamos el umbral del lugar. A medida que nos acercábamos a la tumba del hombre decapitado, la atmósfera se tornó pesada, como la vez anterior. Sentí que algo nos observaba, pero esta vez estaba preparado. El sacerdote continuó rezando, y cuando llegamos a la tumba, roció agua bendita sobre la cruz. De repente, el aire pareció agitarse, y el gemido que había escuchado antes resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como un grito de desesperación. La figura apareció de nuevo, emergiendo de las sombras como una mancha oscura en la noche. Pero esta vez no me invadió el mismo terror paralizante. Sentía compasión por esa alma perdida. El sacerdote levantó el crucifijo y pronunció palabras en latín, ordenando al espíritu que encontrara la paz. La figura se detuvo, y por un momento, el gemido cesó. Luego, como si una carga pesada hubiera sido levantada, la figura comenzó a desvanecerse. El aire se volvió más ligero, y la neblina que había cubierto el cementerio empezó a disiparse. Cuando todo terminó, el sacerdote y yo permanecimos en silencio durante varios minutos. Sabíamos que algo había cambiado, que el espíritu del hombre decapitado finalmente había encontrado su descanso. El cementerio, que antes había sido un lugar de terror, ahora parecía tranquilo, en paz. Las sombras que antes se movían inquietas ahora descansaban. Desde aquella noche, nunca más se volvió a ver la figura sin cabeza en el cementerio. El pueblo recuperó su tranquilidad, y aunque las historias del pasado siguieron contándose, lo hicieron como un recordatorio de los errores que no debían repetirse, más que como advertencias de un peligro presente. Años después, cuando mi abuelo falleció, lo enterramos en ese mismo cementerio. A pesar de las noches de terror que viví, me sentí en paz al dejarlo allí, sabiendo que el lugar ya no era el refugio de almas atormentadas, sino un sitio de descanso para aquellos que, como mi abuelo, habían vivido y muerto en ese pequeño pueblo, en un rincón perdido de Nicaragua. Así, la historia del hombre decapitado se convirtió en una leyenda, un eco del pasado que se desvaneció con el tiempo. Pero para mí, siempre será un recordatorio de esa noche, de la línea delgada que separa la vida de la muerte y de los misterios que aún acechan en los lugares donde la historia y el horror se encuentran. El silencio del cementerio. Era el año 1978 cuando un hombre fue encontrado ahorcado en el cementerio de un pequeño pueblo en Uruguay. Lo llamaban Elías. Nadie sabía mucho sobre él, solo que vivía en una vieja casona a las afueras del pueblo, y que era un hombre de pocas palabras. Mi padre, el sepulturero del pueblo, me contó que Elías había sido acusado de un crimen atroz, el asesinato de una niña que desapareció una noche sin dejar rastro. Los rumores lo envolvieron como una niebla densa, y, sin pruebas contundentes, la gente lo señaló. Su muerte fue rápida, brutal, y con un toque de injusticia que se filtró en la tierra del cementerio. Yo tenía 17 años entonces y había crecido rodeado de lápidas y epitafios. El cementerio no me asustaba, era mi hogar tanto como cualquier otro lugar. Mi padre me enseñó a respetar a los muertos, a cuidar sus tumbas y a no temerles, pues decía que los muertos no hacían daño, solo guardaban silencio. Pero desde que Elías murió, algo cambió en el aire del cementerio. Mi padre siempre me había contado historias de fantasmas, de almas perdidas que vagaban por las noches, pero ninguna de esas historias me había afectado como lo hizo la de Elías. Quizás era porque la muerte de Elías no fue el final pacífico que suelen tener los muertos, sino una muerte marcada por el rencor, el dolor y la injusticia. Mi padre me lo advirtió: no te acerques al cementerio la noche del 13 de noviembre. Ese día, la soga que lo ahorcó cobra vida. Esa advertencia, dicha con un tono que nunca había escuchado en la voz de mi padre, se quedó grabada en mi mente. Durante un tiempo, la ignoré, pensando que solo era una de sus muchas historias, una advertencia destinada a mantenerme alejado de problemas. Pero la curiosidad y la juventud son compañeros peligrosos. Era 13 de noviembre de 1980 cuando decidí desafiar esa advertencia. Aquel día fue gris, con un cielo que amenazaba tormenta, pero que nunca se decidió a romper. A lo largo del día, una tensión extraña se apoderó del pueblo. Las calles, generalmente tranquilas, parecían aún más desiertas de lo habitual, como si todos se hubieran refugiado en sus casas, temerosos de algo invisible. Pero en el cementerio, la sensación era diferente, como si los mismos árboles y piedras estuvieran conteniendo la respiración. Mi padre había salido temprano ese día, dejándome solo para cuidar de la casa y asegurarse de que las tumbas estuvieran en orden antes de que llegara la noche. No regresó hasta bien entrada la tarde, y cuando lo hizo, tenía una expresión que no pude descifrar, algo entre el cansancio y la preocupación. Me dijo que no me quedara despierto hasta tarde, que me mantuviera en la casa y no saliera por ningún motivo. Pero cuando el reloj marcó las 11 de la noche, no pude evitarlo. La curiosidad me consumía, esa necesidad de ver con mis propios ojos lo que realmente sucedía en el cementerio durante la noche. Me vestí con sigilo, asegurándome de no hacer ruido, y salí por la puerta trasera. El viento frío de noviembre me recibió como una bofetada, y el cielo, cubierto por nubes pesadas, apenas dejaba filtrar la luz de la luna. El camino hacia el cementerio estaba envuelto en un silencio antinatural. Mis pasos crujían en la grava, y cada sonido, por pequeño que fuera, resonaba con una fuerza desmesurada. Llegué a la entrada y, por un momento, dudé. Pero la idea de regresar sin haber visto nada, sin haber descubierto si la historia era verdad o solo una fábula más, me impulsó hacia adelante. El cementerio estaba oscuro, las sombras se alargaban y retorcían en formas que parecían casi humanas. La luna, ahora visible entre las nubes, arrojaba una luz pálida sobre las lápidas, creando un paisaje inquietante. Caminé entre las filas de tumbas, con los ojos atentos, pero todo estaba en silencio. Ningún sonido, ningún movimiento, solo la quietud de los muertos. Entonces, lo escuché. Un crujido, suave al principio, como el sonido de una cuerda estirándose bajo tensión. Me detuve, conteniendo la respiración, y miré a mi alrededor, pero no vi nada. El sonido continuó, más fuerte esta vez, como si la soga se moviera en algún lugar cercano. Me dirigí hacia el lugar de donde parecía provenir, el corazón del cementerio, donde se encontraba la tumba de Elías. El crujido se hizo más fuerte con cada paso, y cuando llegué a la tumba de Elías, el sonido era inconfundible. La soga que lo había ahorcado, la misma que mi padre había guardado como prueba de su inocencia, colgaba de la rama de un viejo árbol, balanceándose suavemente con el viento. Era imposible, me dije. La soga no debería estar allí, y sin embargo, ahí estaba, oscilando como si algo invisible la estuviera moviendo. Me acerqué más, casi hipnotizado por el movimiento rítmico de la cuerda. Al llegar a pocos metros de la soga, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de que no estaba solo, de que algo más estaba allí, observándome. Traté de darme la vuelta, de correr, pero mis pies parecían clavados en el suelo. Entonces, de la nada, la cuerda dejó de moverse. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era denso, opresivo, como si todo el aire del cementerio hubiera sido absorbido. De repente, un susurro rompió el silencio, un murmullo bajo, incomprensible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí una presencia detrás de mí, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Giré lentamente, mi cuerpo pesado como el plomo, y lo vi. A pocos metros de mí, de pie entre las tumbas, estaba la figura de un hombre. No se movía, solo estaba allí, observándome con ojos vacíos, como pozos oscuros que parecían absorber la luz. Era Elías, o al menos lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y la marca de la soga era claramente visible en su cuello. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Elías dio un paso hacia mí, lento, deliberado, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. A medida que se acercaba, el frío se intensificaba, penetrando mis huesos, y el murmullo se hacía más fuerte, como si miles de voces susurraran al unísono. Finalmente, cuando estaba a solo un paso de mí, se detuvo. Extendió una mano hacia mí, una mano huesuda y espectral, y en ese momento sentí una desesperación indescriptible. No era miedo lo que sentía, sino una tristeza profunda, un abismo de desesperanza que amenazaba con consumir mi alma. El susurro se volvió claro, una sola palabra repetida una y otra vez, inocente. De alguna manera, comprendí lo que quería. Elías no buscaba venganza, no quería asustar, solo quería que la verdad fuera conocida, que su inocencia fuera reconocida. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla mientras asentía, incapaz de hablar. En ese momento, el viento cambió, soplando con fuerza y arrastrando las nubes, dejando al descubierto un cielo lleno de estrellas. La soga, que había estado inmóvil, se deshizo en el aire como si nunca hubiera existido. Elías dio un paso atrás, su figura desvaneciéndose lentamente en la niebla que comenzaba a formarse. El silencio regresó, pero esta vez no era opresivo, sino pacífico. Elías se desvaneció por completo, y con él, el peso que había sentido en mi pecho. Sabía lo que debía hacer. Al día siguiente, conté la historia a mi padre, quien me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente y me llevó a la iglesia, donde el padre del pueblo ofició una misa en memoria de Elías, reconociendo públicamente su inocencia. Desde ese día, el 13 de noviembre dejó de ser una noche de miedo en el cementerio. La soga nunca más volvió a crujir y la figura de Elías no se apareció ante nadie. Pero yo, que viví esa experiencia, nunca olvidé su mirada ni el murmullo de las voces pidiendo justicia. Crecí, dejé el pueblo Y con los años, la historia de Elías se convirtió en una leyenda más, una advertencia para los niños y una anécdota para los adultos. Pero para mí, siempre será un recordatorio de que no todos los muertos descansan en paz, y que a veces, el silencio del cementerio tiene mucho que decir. Los niños del cementerio. Era el año 1999 cuando decidí dejar atrás la bulliciosa ciudad para buscar algo de paz en una pequeña aldea en Guatemala. Había pasado por muchas cosas en mi vida y pensé que alejarme del ruido y la prisa podría ser justo lo que necesitaba. La aldea, con su atmósfera tranquila y sus habitantes acogedores, parecía el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo antes de que escuchara los rumores sobre el cementerio local. El cementerio se encontraba a las afueras del pueblo, a solo unos 10 minutos de caminata desde la plaza principal. Era un lugar antiguo, rodeado por un muro de piedra que, con el tiempo, se había cubierto de musgo y enredaderas. Las lápidas eran de diferentes épocas, algunas tan antiguas que los nombres y fechas habían sido borrados por el paso de los años. Durante el día, el cementerio parecía simplemente un lugar tranquilo de descanso eterno, pero al caer la noche, según los aldeanos, todo cambiaba. Me hablaron de los llantos. Decían que justo después de la medianoche, era posible escuchar los lamentos de niños, tan nítidos como si estuvieran a tu lado. Ninguno de los aldeanos se atrevía a acercarse al cementerio después del anochecer, y aquellos que lo intentaron nunca volvieron a ser los mismos. Los pocos que habían regresado contaban historias aterradoras de figuras que se movían entre las tumbas y susurros que se convertían en gritos desgarradores. A pesar de todas las advertencias, mi naturaleza escéptica me impulsó a desmentir esos rumores. Me convencí a mí mismo de que solo eran historias contadas para asustar a los forasteros. Una noche, después de escuchar una vez más esos relatos, decidí comprobarlo por mí mismo. Me armé de valor y me dirigí al cementerio justo antes del anochecer. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, proyectando sombras largas y retorcidas sobre las lápidas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. Mientras caminaba entre las tumbas, me sentí observando cada detalle, desde las inscripciones en las lápidas hasta las flores marchitas que algunos aldeanos aún dejaban para sus seres queridos. Esperé pacientemente mientras la oscuridad envolvía el lugar. Mi linterna parpadeaba a veces, lanzando destellos erráticos de luz sobre las lápidas y las cruces. El aire se enfriaba rápidamente y una sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi pecho. A pesar de mi escepticismo inicial, no pude evitar sentirme nervioso. Pero mientras los minutos pasaban, no ocurría nada fuera de lo común. Solo supersticiones, me repetí en silencio. Entonces, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, lo escuché. Al principio, era apenas un murmullo, tan suave que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido se fue haciendo más claro, más nítido. Eran llantos. Llantos de niños. Provenían de algún lugar entre las tumbas, como si estuvieran perdidos, buscando algo o a alguien. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, resonando en mis oídos mientras me esforzaba por localizar la fuente del sonido. Al principio, intenté racionalizarlo. Debe ser el viento, pensé. O tal vez algunos animales. Pero cuanto más escuchaba, más inconfundibles se volvían los llantos. No había viento que pudiera imitar el sonido de un niño sollozando con tanto desconsuelo. Me levanté lentamente y dirigí la linterna hacia el lugar de donde parecía venir el sonido, pero no había nada. No había nadie. Solo tumbas, piedras frías y la oscuridad que me rodeaba. De repente, los llantos cesaron, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Pero el alivio que sentí fue efímero, porque en ese mismo instante, el aire se volvió denso, pesado, como si una presencia invisible se hubiera materializado a mi alrededor. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y un impulso primitivo me dijo que debía marcharme. Pero mi curiosidad, combinada con un extraño sentido del deber, me impidió huir. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Volví a encender mi linterna y me adentré más en el cementerio, hacia donde creía que provenían los llantos. Mientras avanzaba, la temperatura parecía descender aún más, y un olor acre, como a madera quemada, llenó el aire. Fue entonces cuando los vi. Pequeñas figuras entre las sombras, apenas visibles con la tenue luz de mi linterna. Eran niños, o al menos eso parecían a primera vista. Estaban de pie, inmóviles, mirando en mi dirección. Sus ojos, oscuros y vacíos, me observaban fijamente. Mi corazón latía con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas, pero no podía moverme. Algo en ellos era terriblemente erróneo, antinatural. Sus ropas estaban desgarradas y sucias, como si hubieran estado vagando por el cementerio durante mucho tiempo. Pero lo más perturbador era la forma en que sus cuerpos parecían distorsionarse levemente, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Sin previo aviso, los niños comenzaron a moverse hacia mí. No caminaban, sino que se deslizaban, flotando apenas por encima del suelo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado, atrapado en el lugar por un terror primitivo que nunca antes había experimentado. Cuando estaban lo suficientemente cerca, pude ver sus rostros con claridad. Estaban cubiertos de hollín, y sus ojos, vacíos y sin vida, parecían atravesarme. Uno de ellos, una niña con trenzas deshechas y un vestido chamuscado, extendió su mano hacia mí. Su voz, cuando habló, no era más que un susurro, pero el dolor y la desesperación en su tono eran inconfundibles. «¿Has visto a mi mamá?», preguntó. Sus palabras resonaron en mi mente, más que en el aire. No respondí. No podía. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de articular palabra alguna. Entonces, todo cambió. Los rostros de los niños se torcieron en una mueca de desesperación y el aire a mi alrededor se llenó de gritos. No eran solo llantos, sino gritos de agonía y terror que parecían venir de todas direcciones. Era como si las almas de esos niños estuvieran reviviendo su muerte una y otra vez, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. En ese momento, el olor a quemado se intensificó y una niebla espesa comenzó a cubrir el suelo del cementerio. A través de la niebla, pude ver el resplandor de llamas, como si un incendio estuviera comenzando a arder nuevamente entre las tumbas. Los gritos se hicieron más fuertes y los niños comenzaron a rodearme, cada vez más cerca, sus rostros desfigurados por el dolor y la desesperación. La realidad pareció fragmentarse a mi alrededor, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté correr, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Los niños estaban casi sobre mí, sus manos estirándose, buscando algo que yo no podía darles. Desesperado, cerré los ojos y comencé a rezar, algo que no había hecho en años. Rogué porque todo esto fuera solo una pesadilla, por despertar en mi cama, lejos de este horror. Y entonces, todo se detuvo. Los gritos cesaron, el calor del fuego desapareció y la niebla comenzó a disiparse. Cuando abrí los ojos, los niños se habían ido. El cementerio estaba en silencio, igual que antes de la medianoche. Respirando con dificultad, caí de rodillas, mi cuerpo temblando incontrolablemente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el terror que había sentido me dejó exhausto, física y mentalmente. Recogí mi linterna, que había caído al suelo, y, sin mirar atrás, corrí hacia la salida del cementerio. No me detuve hasta llegar a la plaza del pueblo, donde la luz de las farolas me ofreció un mínimo de consuelo. Me dejé caer en un banco, jadeando y tratando de calmar mi mente. A la mañana siguiente, aún temblando por la experiencia, fui a hablar con los aldeanos. Les conté lo que había visto y oído, esperando que me dieran una explicación, una razón lógica para todo aquello. Pero en lugar de consuelo, encontré miedo en sus ojos. Ellos ya sabían. Sabían de los niños, del incendio que había arrasado una escuela cercana décadas atrás, dejando solo cenizas y cuerpos carbonizados. Sabían que sus almas nunca encontraron paz y que cada noche regresaban al cementerio, buscando a sus padres, a quienes nunca volverían a ver. Me dijeron que no había nada que se pudiera hacer por ellos. «Son almas perdidas», dijeron, condenadas a vagar por la eternidad. No podían ser salvados ni liberados de su tormento. Era su destino, un recordatorio cruel de una tragedia que el tiempo nunca pudo borrar. Me fui de la aldea poco después, incapaz de soportar el peso de lo que había experimentado. No importaba dónde fuera, los llantos de esos niños seguían persiguiéndome, resonando en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Intenté olvidarlo, convencerme de que solo había sido un mal sueño, pero el recuerdo estaba grabado en lo más profundo de mi ser. Ahora, cada vez que escucho el llanto de un niño en la distancia, no puedo evitar estremecerme, preguntándome si, en algún lugar oscuro y olvidado, las almas de esos niños aún siguen buscando, llorando en la noche, esperando encontrar a aquellos que perdieron en las llamas. Y sé, con una certeza que me hiela el alma, que esa noche en el cementerio no fue la última vez que me encontraría cara a cara con lo inexplicable. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.